historia del peronismo, de su nacimiento, muy bien circunstanciada. Yo no podría agregar mucho de lo que se ha dicho acá, y eso que fui un testigo bastante privilegiado de esos años. A mí, como a la juventud de aquel entonces, que anhelábamos un cambio profundo en la Argentina, la Revolución Militar del 43 significó el punto de inflexión, el punto de quiebra, una larga historia de fraude y de declinación argentina, aunque esto con el tiempo uno lo revaloriza y a veces descubre que tal vez las diferencias que en aquel momento nos parecían insuperables no eran tantas en algunos aspectos. Esto podrá sorprender a buena parte de este auditorio, pero el tiempo de alguna manera va mostrando facetas de una realidad como fue aquella tan difícil de los años 30 y 40. Pues yo voy a retomar donde lo dejó Sol. Perón asume el gobierno el 1 de junio de 1946. ¿Cuál era la situación del mundo y cuál era la situación del país? El mundo emergía de la Segunda Guerra Mundial, que había finalizado pocos meses antes. Estaba destruida Europa, o virtualmente destruida. Estaba destruido también el capital humano de los europeos, porque su juventud había muerto en los campos de batalla. Y además, gente más grande había sufrido todas las privaciones que habían significado los años de guerra y se encontraba en una situación de deprivación, no solo material, sino también moral. Existía el inicio de la Guerra Fría. Los aliados habían ganado la guerra, pero al día siguiente empezaron a diferenciarse, a discutir entre ellos y a separarse. Por un lado emergía la Unión Soviética, que pregonaba la revolución marxista en el mundo. Por otro lado, los Estados Unidos, acompañados de Gran Bretaña y de Francia, levantaban el credo democrático y trataban de ganar para la democracia al continente europeo, que se vacilaba entre uno y otro polo, y para eso lanzan lo que fue el llamado Plan Marshall, que fue un plan de ayuda a Estados Unidos a Europa y que evitó de alguna manera que Europa cayera en manos del comunismo. En este mundo bipolar, en medio de esta Guerra Fría, asume el gobierno Juan Domingo Perón. ¿Cuáles eran los problemas de la Argentina? En aquel entonces, la Argentina era un país que se había descapitalizado enormemente durante los años de la guerra, porque durante esos años no se había producido ninguna inversión en la Argentina. La Argentina estaba muy acostumbrada al flujo de inversión extranjera, sobre todo el que venía de la Gran Bretaña, o el que venía después de los Estados Unidos. Esto se había interrumpido durante los años de guerra, de manera que no se habían renovado los bienes de capital en la Argentina. Los servicios públicos estaban obsoletos, no había repuestos inclusive para que se pudieran poner a funcionar las máquinas generadoras de energía. Además de esa descapitalización en bienes básicos, la Argentina era un país tremendamente deudor. Tenía contratada una fuerte deuda externa, cuyos servicios había que pagar religiosamente, más o menos como ahora. Tenía además la Argentina que remesar al exterior no solo los intereses de la deuda, sino las ganancias y los dividendos de los capitales extranjeros que estaban invertidos en Argentina. El 60% de los bienes argentinos era de propiedad extranjera. A eso sumen el peso de la deuda externa, es decir, era una economía, como decíamos nosotros entonces, semicolonial o colonial. Pero además de eso, durante los años de guerra, como se habían paralizado las importaciones porque los países en guerra no exportaban bienes de materias primas, pero bienes intermedios y bienes de consumo no exportaban. También había una descapitalización que llegaba. No había autos en la Argentina, no había un país descapitalizado para que ese proceso industrializador que empieza en la posguerra. Yo reconozco que también en los años 20, antes de la guerra, las inversiones norteamericanas en la industria habían sido muy importantes, sobre todo en la industria frigorífica. Pero en los años de guerra surgen una cantidad enorme de pequeños y medianos establecimientos industriales en Argentina al amparo de la prohibición de la imposibilidad de importar. En la Argentina se importaban las escobas, para dar un ejemplo. Entonces, eso había sido sustituido durante la guerra. Durante la guerra, como esas cosas no se podían concebir, entonces surge una industria local, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, que comienzan a producir localmente lo que antes se importaba. Y surge así una Argentina que mezcla, comienza a combinar el peso de su agricultura y su ganadería con la actividad industrial, como aquí se ha dicho, que generaba empleo, porque el campo expulsaba gente. En cambio, la industria en los grandes sectores urbanos comenzaba a atraer esa inmigración rural que llegaba y veía un mundo distinto al mundo que veía en el campo, y entraba a participar de los beneficios de la modernidad. Aprendían lo que era la luz eléctrica, o aprendían lo que era mandar a los chicos a la escuela, o aprendían a manejar un torno, o aprendían a realizar una tarea de servicios muy lejos de sus posibilidades cuando deambulaban en los campos sin trabajo y sin familia. Esa enorme población es lo que esa, diría yo, los Mariano Grondona y los Ruiz Ñazú de aquel entonces, que son ejemplo de lo que pensaba la clase dominante, es la que llama, este es el aluvión zoológico, decía. Estos son los cabecitas negras que vienen a apoderarse de nuestra cultura, de nuestra riqueza. Por ahí ustedes habrán escuchado. Perón hizo lo que pudo hacer porque encontró en el Banco Central miles de millones de dólares en oro. Entonces repartió ese oro o esas divisas entre los descansados, y por eso ganó la popularidad que ganó. Este es un argumento falso y yo me he preocupado de desmentirlo documentadamente. Con las divisas que el país acumuló durante la guerra, porque no podía importar. Como no se podía importar, sí se exportaba. Trigo, carne, cereales, cuero, de todo. Y que era rápidamente asumido por las potencias en guerra. Como no nos podían mandar bienes, en cambio nos daban divisas. Esas divisas se acumulaban en el Banco Central. Pero en la inmediata posguerra ya esto no siguió funcionando así. Ya los países grandes, los países exportadores, comenzaban a recuperar su producción y comenzaban a exportar, y la Argentina empezó a importar de esos países como había sido antes de la guerra. Pero esas divisas, ¿en qué las emplea el gobierno peronista? Primero, en compensar la pérdida de capital que se había producido, incorporando una enorme cantidad de maquinarias, de repuestos. Es cierto, porque las críticas también a veces se fueron escuchadas. Muchos dicen que esas compras fueron hechas de una manera poco económica, que se trajo mucha mercadería inservible, muchas máquinas que no servían, muchas máquinas obsoletas. Es cierto, un porcentaje de esas divisas se empleó mal. Pero también es cierto que el grueso de las divisas, ¿qué se empleó? Se empleó en comprar todas las propiedades extranjeras que había en el país. Con esas divisas el país compró los ferrocarriles, los teléfonos, los puertos, las usinas energéticas, nacionalizó la banca, nacionalizó el sistema financiero, nacionalizó los seguros, nacionalizó los reaseguros, nacionalizó los puertos. Todo eso, con las divisas acumuladas durante la guerra, se transformó en propiedad del Estado. ¿Qué logró la Argentina? Que del 60% de propiedad extranjera del capital que había, bajáramos al 2%, al 3%. ¿Qué significa eso? Que dejamos de pagar al exterior cerca del 40% del valor de nuestras exportaciones en intereses y en dividendos ganados por la inversión extranjera en el país. ¿Qué significó eso? Que el Estado sustituyó a un conglomerado de empresas extranjeras que, con la ayuda del Banco Central, manejaba virtualmente la economía argentina, los frigoríficos, los bancos, las compañías de seguro. Había una fuerte concentración de capital extranjero que, al amparo de un sistema que ya no fue producto de la malignidad de nadie, era un producto de las circunstancias que vivía el mundo, de lo que eran las ideas centrales del mundo en aquella época. Entonces el peronismo hace esa enorme tarea de recuperación y de transformación de las relaciones de propiedad del capital en la Argentina, con estos resultados que les acabo de decir. ¿Por qué se le ocurrió a Perón y a los peronistas hacer ese proceso cuando había conservadores que sostenían que ese proceso no era absolutamente necesario, que había que seguir con el viejo esquema y que la prosperidad iba a surgir como siempre de la explotación del agro, de lo agrícola y de lo ganadero? Que tener una industria era absolutamente ineficiente y contrariaba los intereses fundamentales a largo plazo del país. Cuando nosotros retrucábamos, pero esa industria es la que permite mantener la plena ocupación, es la que permite mantener altos los salarios. Si desmantelamos en esa industria, vamos a llegar a niveles de desocupación que pueden poner en peligro inclusive la paz social en la Argentina. Era una opción de hierro. O seguíamos el proceso industrial o volvíamos al régimen anterior. La opción del peronismo fue clara. Fue transformar el país. A lo mejor se hizo con un grado, diría yo, no muy meticuloso, no muy prolijo. Es posible que muchas cosas de aquella época pudieran hacerse mejor, yo lo admito. Pero ese sistema, que significaba el Estado intervencionista y que significaba también la creación de otro Estado, el Estado benefactor, es decir, el Estado que se preocupaba de proteger a toda la población desde la cuna a la tumba, como decía la máxima de Norbert Berage, el líder del laborismo inglés. Es decir, en el mundo triunfan las ideas sociales después de la guerra. En Inglaterra triunfa el laborismo. En Francia triunfa el socialismo. En muchas partes del mundo se imponen gobiernos socialistas o de corte socialdemócrata. ¿Por qué? Porque el mundo venía de una guerra sangrienta y tremenda y la gente ya no quería, quería una compensación por el sufrimiento padecido durante la guerra. ¿Y cómo satisfacía eso con el Estado benefactor? Que proporcionaba seguridad, salud, vivienda, educación, servicios sociales a los más necesitados. Y eso es lo que el peronismo hace en el país. No hace más que reproducir entre los argentinos las corrientes mundiales que en ese momento se imponían en el mundo. La cuestión es que durante 10 años, esta es la filosofía que va a gobernar Argentina. Del 45 al 55, o del 46 al 55, pero no más le gusten, con cambio. Nosotros en el año 51-52 tuvimos que afrontar, porque el mundo cambió, el mundo en esos 10 años no siguió siendo el mismo. Allá por los años 48, 49, 50 hay un cambio en las condiciones mundiales. Hasta entonces la Argentina y los países productores de materias primas y alimentos podían imponer sus precios al mercado, porque había una gran escasez, y nosotros lo hicimos. Pero a partir de los años 48, 49, cuando en Estados Unidos se producen grandes cosechas y en Europa comienza a dar efecto el plan Marshall y se recupera la industria europea, los que empiezan a poner las condiciones ya no somos nosotros los vendedores, son los compradores. Entonces la Argentina tiene que cambiar su política porque el mercado mundial se le vuelve adverso y a pesar de esa adversidad necesita mantener las fuentes de ocupación. Comienza la inflación en la Argentina, ya por el año 49, 50, 51. Y entonces, por primera vez en la historia de la Argentina, hay un ajuste, hay un plan de ajuste. El primer plan de ajuste en este país lo hizo Juan Domingo Perón, que me tuvo entre uno de sus colaboradores, y no me tienen con las sillas, y se desgarran las vestiduras. Pero la verdad histórica no se puede negar. Fue el primer plan de ajuste, pero fíjense qué diferencia con otro plan de ajuste. Yo les voy a contar. Este plan de ajuste tenía una premisa, que no podía hacerse sobre los salarios de los trabajadores ni sobre la ocupación de los trabajadores. Aquí, para poder tener ajuste fiscal y equilibrio fiscal, había que ir sobre la ganancia, sobre todo de los intermediarios y de las grandes organizaciones del capital. Y había que dar ejemplo al pueblo de que nosotros hacíamos un ajuste que era para todos, no solamente para los pobres. Y yo le vino a traer una anécdota de la que yo fui. A mí me tocó ser el primer ministro peronista que tuvo que controlar los precios y los salarios. Y tenía el mandato de Perón de que mantuviera el equilibrio entre precios y salarios. Si subían los precios, subíamos los salarios. Tratábamos que los precios no subieran, obviamente. Y aplicábamos controles de precios. Bien ejecutados. Calculen que ustedes, que recién, en el año 1994, se tiene un índice del costo de la vida inferior al que se tuvo en el año 53, cuando estábamos en pleno auge del primer ajuste de Perón. Creo que el aumento del costo de la vida fue 2 y pico, igual que el 53, y no estaba acabado, estábamos nosotros. Y bueno, entonces, como habíamos tenido una sequía que nos había complicado la vida, porque además del cambio en las condiciones mundiales, el país tuvo una gran mala suerte, le vino 2 sequías y media. Ahora hay más defensa contra la sequía, pero en aquellos años, cuando la seca del tiempo venía, y se perdían las cosechas, y se perdían las cosechas y se perdían las divisas. ¿Y saben que empleábamos las divisas? ¿Saben el 40% de las divisas que ganamos a dónde iban? A comprar petróleo. Porque la Argentina dependía fenomenalmente de las importaciones de energía, de combustible. Y con el petróleo movíamos el país, ¿eh? Porque si faltaba petróleo, ríanse de las huelgas de los camioneros. Se paraba todo el país. Bueno, entonces, además de la crisis económica, no de la crisis, del cambio en las condiciones económicas del mundo, tenemos sequía. Con sequía, hacemos los cálculos, y una mañana yo le tengo que contar al presidente de la República, vea presidente, si seguimos así, este año va a haber que importar trigo para el consumo. ¿Cómo me dice? Va a haber que importar trigo. Yo me imagino, le dije al presidente, los titulares de los diarios de la contra. El peronismo arruinó tanto al campo que en vez de ser exportadores de trigo, ahora tenemos que ser importadores de trigo. Argentina, tradicionalmente el granero del mundo, se ha convertido, por obra y gracia de la política de Perón, en importador de trigo, porque no iban a admitir que esto era producto de una circunstancia climática. Nos iban a echar eso en la cabeza. Y entonces nos peleábamos mucho más que ahora, porque ahora la cosa, si bien nos peleamos, somos a veces muy contemplativos con el gobierno nacional. O decimos algunas cosas para no lastimar, nos cuidan, ahora, por ahora. Pero quiero decir que en aquel entonces no había epíteto que no se dijera de Perón, de nosotros, los peronistas, ¿no? Ya lo dice Grondona. Peronista era un ser subhumano que generalmente no tenía la menor cultura, que además no llevaba saco, llevaba una camisa abierta y que tenía costumbres, bueno, parecidas a la selva, un ser humano, no solo. Entonces calcule, esta oposición que nos lastimaba con sus imputaciones iba a tener allí un gran argumento. Bueno, de acuerdo, porque yo era el presidente del Instituto Nacional de Granos, el que tuvo que dar esta mala noticia. En aquel entonces el Estado compraba el trigo, compraba a los productores, le pagaba su precio justo y después se encargaba de exportarlo y venderlo. Entonces, me acuerdo que yo llamé a todos mis funcionarios de la... Cuando vi las caras de disgusto en general, dije, llamé a todos mis funcionarios y dije, dígame, no hay ninguna forma de evitar esta importación de trigo, tenemos que importar 200.000 toneladas, es algo así como 70, 80 millones de dólares. Pero calculan, para ahora eso no es nada, son los puchos que dejan de fumar, los acreedores de la deuda externa. En aquel momento eso era para nosotros importante. Entonces, dice, le digo a los funcionarios, ¿no? ¿Por qué no inventan algo? A ver, piensen. Entonces, a la tarde me trae más. Me dice, mire, ministro, si queremos evitar que se importe trigo, en vez de moler 100% de trigo para fabricar el pan, utilicemos mijo y centeno, que son dos cereales que tienen el mismo valor nutritivo del trigo, pero son más oscuritos. Ahora tú lo comes pan de centeno, ¿no? En aquel entonces era una novedad, comer un pan un poco más negro. Estábamos acostumbrados al pan inmaculadamente blanco. Ahora esto es cambiado, pero en aquel momento era así. Entonces yo dije, bueno, y tenemos reserva de eso, pero claro que sobra el centeno, sobra el mijo. Bueno, hagamos una mezcla, a ver cómo sale. Un pan con 90% u 80% de trigo y 20% de centeno. Bueno, a la mañana siguiente estaba hecho el pan. Bajamos, la panadería, mezclamos, y estaban los pancitos. Entonces a las 7 de la mañana, 6 y media, como acostábamos a hacer, me voy con el paquete hablando al presidente. El granadero me pregunta, ¿qué trae ahí? Y no se preocupe, pan. Quiero mirar. Subo al despacho del general y le explico. Bueno, en general, no me quedé muy satisfecho con esto que tenemos que gastar divisas en trigo. Y he encontrado una fórmula para no gastar divisas en trigo. Para no importar. Y sí, esto para mí. ¿Para qué? Se puso a comer el pan. Yo rico. Sí. Además, esto debe ser muy bueno para el vientre. Sí, ¿qué les parece? ¿Le metemos? Nos van a criticar, van a decir que no es el... Dime una cosa, Cafiero. Este pan lo van a comer todos, los ricos, los pobres. Este pan no va a ser solamente para los pobres y va a haber el pan blanco para los ricos. No, señor, porque toda la molienda, por una orden que doy yo, tiene que hacerse 80% de trigo y entonces meta de adelante. ¿Qué anécdota vale por el hecho de que significaba la igualdad de sacrificio? O si quieren llamarlo sacrificio, llámenlo la igualdad de inconveniente. Es decir, todos íbamos a comer ese pan, los ricos y los pobres. Ese fue el espíritu de nuestro primer plan de ajuste. La Argentina salió magníficamente bien de ese proceso. Comenzó a recuperar su divisa. En el año 55 entregamos un país solvente, con una muy buena reserva de oro y divisas, con la inflación dominada y con nuevas inversiones estratégicas que comenzaban a cambiar el estilo industrial del país. Habíamos traído la energía atómica, habíamos traído la industria automotriz y nos disponíamos a autoabastecernos de petróleo. Esa es la verdad de lo que la economía del peronismo hizo en esos 10 años. Pero el avance más significativo de esos 10 años es en el campo social, político y educacional, y en el campo de la salud. En el campo político, porque el nuestro fue un proceso de inclusión, no de exclusión. Porque nunca en la historia los trabajadores participaron de la vida política como participaron a través de este nuevo del gobierno de Perón. Nunca las mujeres que no votaban fueron convocadas no solo a votar, sino a co-gobernar el país a través de la prédica de esta otra gran columna histórica del peronismo que se llamó Evita Perón. Nunca como en la historia del país hubo elecciones libres. Me dirán, sí, pero el gobierno amordazaba a la prensa y no respetaba las libertades de todos los ciudadanos.
¿Para qué lo voy a negar? Sí. ¿Para qué lo voy a negar?
Habría que ver con qué nos respondían los que estaban del otro lado de la vereda. Que nos querían, no suprimió la libertad de prensa, nos querían matar. Era tanto el odio que destilaban, que después se verificó, caímos en el gobierno, que nosotros fuimos niños de pecho y que el autoritarismo existió, pero que de ninguna manera puede compararse con el salvajismo que ocurrió después de la caída del gobierno peronista en septiembre del 56. Si hay culpa, las culpas son de todos. Si hay merecimientos, creemos tenerlos. Esto fue el saldo de 10 años de gobierno. Yo no quiero recapitular lo que se hizo en materia de salud, los hospitales que se hicieron en época del peronismo, ni quiero decir cómo avanzó la educación. La educación era un privilegio. Yo lo digo porque yo me sentí privilegiado el día que mi madre me pudo mandar al colegio y al colegio secundario y las universidades y los colegios. Durante la época de Perón se triplicaron en su número. Eso de decir libros y alpargatas no, es otro mito. Nunca avanzó la educación en la forma que avanzó durante esos 10 años. Este fue el país que se construyó con todas sus deficiencias. Bueno, admitámosla. Yo recién admití el cargo del autoritarismo. Pido perdón. También admito el cargo del burocratismo. Se burocratizó mucho el Estado peronista. Dependíamos mucho del funcionario. Dependíamos mucho del burócrata de turno. Era necesario encarar otra revolución dentro de la revolución, porque también en los gobiernos exitosos se generan espacios equivocados, poco útiles al conjunto de la sociedad. Pero acá estoy en un auditorio que está, estoy contando una historia, no estoy haciendo un juicio sobre lo que está pasando hoy. Estoy contando una historia que era mentible, que voy a decir, no, miren, éramos unos angelitos, no éramos unos angelitos. Pero Peronismo era un movimiento fuerte. Peronismo era un movimiento, primero que tenía una gran conciencia de sí mismo, primero porque nosotros además de gobernar, creíamos en lo que estábamos haciendo. Y porque además nos sentíamos que estábamos amparados por una doctrina, por un pensamiento, por una ideología. Ahora hablar de estas cosas es estúpido. ¿Qué joven cree hoy en algún pensamiento fuerte? Bueno, nosotros creíamos en la patria, fíjate vos qué pavada. Creíamos en una nación justa, libre y soberana. Creíamos en la justicia social. Creíamos en la igualdad. Creíamos en el pueblo. Y le dábamos y designábamos al pueblo valores intrínsecos. Pues nada de eso sucede en la Argentina de hoy, para mal. No digo para mal o para bien, digo que para mal. ¿Hoy hay creencia en los valores? No. Hoy la juventud tiene un símbolo, un emblema, un paradigma con el que luchar, todavía no lo tiene. Creemos en la patria. Muy difícil. Creemos los valores nacionales. No creemos. Pero nosotros no. Nosotros creíamos en todo eso. Las realizaciones del peronismo no fueron realizaciones meramente administrativas, fueron realizaciones filosóficas, todas centradas en creencias. Teníamos el valor de la certidumbre, teníamos certezas, afirmábamos valores y luchábamos por todo eso. Bueno, nosotros no lo sabíamos. Cuando caímos del poder en septiembre del 55, nuestros adversarios se ocupaban de nosotros. Y decía, ahora vamos a ver en qué quedó todo esto de la justicia social, de la soberanía política y de la independencia económica. Vamos a ver en qué quedó eso de la vida por Perón. Vamos a ver si son capaces de dar la vida por Perón. Vamos a ver si son capaces de volver a salir a la calle y cantar la marcha peronista. Vamos a ver si son capaces. Mientras tenían el Estado detrás, la protección de la policía, las Fuerzas Armadas, se animaban a cantar. Ahora se les acabó. Canten si son guapos. Porque al que cante lo vamos a fusilar o lo vamos a mandar a la cárcel.
Esto lo pasó en este país nuestro.
Se dio algo que muchos de nosotros no esperaban. Confieso, el pueblo peronista, o el pueblo en general, demostró que no solo había estado con Perón porque Perón estaba en el poder, sino porque se había consustanciado con los valores y con las ideas y con lo que todo el peronismo significaba como instrumento de la dignidad del hombre. Había asumido las cosas que decía Evita, que parecían folletinescas, pero que reflejaban una verdad, una mística, una épica. Y todo el pueblo salió a hacer resistencia a la dictadura militar y a plantearse ya el regreso de Perón. Misterio de la vida política. Nadie lo analizaba. Como un pueblo encarcelado, que pierde a sus líderes, o que estaban en el exilio y a los que se levantaban eran fusilados sin piedad, comenzó poco a poco a organizar sus mecanismos de resistencia y después de 18 años, 18 años, logró traer nuevamente a su líder a la patria y volvió a investir otra vez como presidente de la República por el voto popular, que ya no eran de los peronistas solo, también ahora nos votaban los antiperonistas, Dios me perdone, pero nos votaban también. No quiero extenderme mucho en estos 18 años porque fueron muchas las vicisitudes que pasó, el justicialismo, muchos los que vivían su vida para que el peronismo siguiera viviendo, muchas las transformaciones que se produjeron en el país. Simplemente quiero arrimarme a algo más cercano de todos ustedes que pertenece a sus vivencias personales, pero que marcan que esa primera gran transformación social, política, económica, moral, ideológica y filosófica de los primeros 10 años de gobierno de Perón fue tan profunda que durante los otros 18 años siguientes no las pudieron derrotar. Ni por la violencia, ni por la fuerza, por nada. Permanecieron grabadas en el corazón de la gente y le permitieron sobrevenir a todas nuestras vicisitudes. Hasta que llegamos a los años 90. Los años 90 son fuente de gran perplejidad, afuera y adentro del Perú. Lo que nos juzga con ligereza estos 10 años omiten admitir que este no era el mundo del 45, que este no era el mundo del 55. Que este no era el mundo del 65, que este no era el mundo del 75, que este no era el mundo del 85, era el mundo de los años 90, cuando cae el muro de Berlín, cuando termina la Guerra Fría, cuando el comunismo se rinde. El comunismo se rinde sin disparar un solo tiro al capitalismo. Y cuando el capitalismo se transforma en la fuerza dinámica más importante de la sociedad moderna, eso no lo podemos evitar que haya sido así. Y vía del capitalismo comienzan a producirse transformaciones de todo orden en la vida de los pueblos. Comienza lo que se llama la globalización. Perón había hablado antes, ya en los años 40. Fíjense la ventaja que les llevaba, pero con más énfasis en los 70, del proceso de universalismo. Perón decía, el mundo evoluciona hacia unidades cada vez mayores, de la familia vamos a pasar a las tribus, de las tribus vamos a pasar a los clanes, de los clanes vamos a pasar a la sociedad feudal, de la sociedad feudal a la sociedad nacional, de la sociedad nacional a la sociedad regional, y después llegamos al universo.